La denominación cine de acción surgió por la necesidad de clasificar cintas explosivas, con actores populares y con tramas lineales, llenas de espectacularidad y opulencia, que aparecieron a mediados de los años 70 en el cine estadounidense mayoritariamente. Los elementos más frecuentes de una película de acción son las persecuciones, tanto a pie como con vehículos, tiroteos, enfrentamientos, artes marciales y luchas callejeras, armas, explosiones, agresiones y cualquier situación violenta o intensa, y, como no, las frases lapidarias. La primera película que se podría asociar al género de acción sería El malvado Zaroff, de 1932, donde aparecían secuencias de acción y un estilo parecido al traveling. Actores como Steve McQueen, Clint Eastwood, Charles Bronson, Bruce Lee o Chuck Norris fueron los actores protagonistas principales en aquellos años en los comienzos del género. Pero tampoco podemos olvidar que éxitos comerciales como La Guerra de las Galaxias, estrenada en 1977, o En busca de la Arca Perdida en 1981, ayudaron a afianzar el género. Otro elemento clave que ayudó a popularizarlo fue el lanzamiento del vídeo a finales de los años 70 y el consumo de películas en formato casero a través del nacimiento de los videoclubs y el alquiler y venta de películas en videocassette, VHS, Video 2000 o Beta.
Pues sí, Jordi, este es un punto realmente importante. Aunque en este podcast prácticamente todas son de producción norteamericana, la eclosión de los formatos caseros tuvo un alto impacto en otras cinematografías, como la hongkonesa, con géneros o subgéneros. Cuando digo subgéneros no me refiero a nada peyorativo, ¿no?, sino porque era algo como con unos, vamos a decir, unos detalles, ¿no?, en la película, o unos elementos muy marcados, como el heroic bloodshed, que sería algo así. La traducción queda un poco extraña porque sería como el derramamiento de sangre heroico, ¿no? O incluso la categoría 3, que sería el equivalente al rating mature o más 18, ¿no? Son películas con mucho gore, ¿no?, mucho sexo también, ¿no?, y situaciones bastante desagradables a veces, ¿no?, a veces incluso desagradablemente cómicas, ¿no?, como por ejemplo en Ébola Síndrome, una película que yo recomiendo, la verdad. Pero bueno, digamos que hubo muchísimas productoras alrededor del cine, digamos, que iba a videoclub.
Pues en la década de los 80 se realizaron películas que han pasado a la historia del cine, así que os vamos a recomendar las que para nosotros son las 20 mejores películas de acción de los 80, ordenadas por orden de estreno, y así tampoco nos acabamos de mojar si nos gusta más o menos una que otra, porque al final, bueno, esto es cada uno, ¿no?, el gusto que tenga. Empezamos el ranking por este, como decíamos, orden de aparición. En 1981, con Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, segunda entrega de las aventuras de Max Rokatansky y dirigida de nuevo por George Miller. Esta segunda parte mejoraba en todo a su predecesora, mostrando en detalle ese futuro posapocalíptico con arrolladoras escenas de acción, mostrando el buen estado de forma de su director. Protagonizada nuevamente por Mel Gibson, la película se centra en una comunidad de colonos que se moviliza para defenderse de una banda de ladrones y asesinos a los cuales acabará ayudando Max. Si en la primera entrega Mad Max se podía observar cierto nivel de civilización normal, ¿no?, aunque en decadencia, donde los personajes lucían ropa del mismo año de la filmación, en esta segunda parte no queda nada de eso. Gracias a su excelente diseño de producción, la película popularizó el estilo punk posapocalíptico, como el que luce el actor Vernon Wells, que es el perseguidor de Max durante toda la película y que lleva un peinado mohawk y un look así punk, ¿no? Fue un éxito en taquilla, ganando el premio a la mejor película internacional en la ceremonia de los premios Saturn y logrando 5 nominaciones a los Oscars.
La siguiente película es una obra maestra del género. Bueno, de hecho, hablaremos de unas cuantas, ¿no?, que son primordiales, ¿no?, en el cine de acción de los 80. Pero en este caso hablamos de 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. La cinta, protagonizada por Kurt Russell, nos muestra un 1997 futurista, donde la isla de Manhattan ha sido convertida en una prisión de alta seguridad. Cuando el avión del presidente de los Estados Unidos se estrella y este va a parar allí, los reos lo toman como rehén. Ante esta situación, las autoridades le encargan a Serpiente Plissken, un mítico mercenario, la misión de rescatarlo y recuperar con él una cinta con información confidencial para evitar una tercera guerra mundial. Para asegurarse de que cumple las órdenes, le inyectan un explosivo en el cuerpo que solo será desactivado si sale airoso de la misión. Como decíamos, una de las películas más populares de Carpenter, que 15 años más tarde realizaría una secuela, 2013, Rescate en Los Ángeles. Tal vez más políticamente incorrecta que la anterior y donde volvió a recuperar a Carl Russell en el papel del carismático Serpiente Plissken.
Basada libremente en el libro de David Morey y dirigida por Ted Kotcheff, en 1982 se estrenaba First Blood, o como se conoció en España, Acorralado. Protagonizada por Sylvester Stallone, que ya era mundialmente famoso por Rocky y sus secuelas, en ella da vida a John Rambo, un antiguo boina verde condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, que llega a un pueblo en busca de un amigo. Al llegar allí, se enterará que su compañero ha fallecido por culpa de un cáncer e iniciará un viaje sin retorno que se verá interrumpido por el hostigamiento del comisario local para que abandone el lugar. Ante su negativa, Rambo será detenido y maltratado en las dependencias policiales, lo que provocará una reacción violenta. Sí, podríamos decir que sí. La crítica aclamó su actuación, afirmando que le había dado un aspecto más humano que el que tenía originalmente el personaje en la novela. Acorralado es una película cruda y violenta donde se explora la derrota en la guerra del Vietnam y la traumática vuelta a casa de esos soldados muchas veces incomprendidos y olvidados. Película que además no ha envejecido, repleta de escenas que han quedado en la memoria de varias generaciones.
Sí, es curioso, ¿no? Lo de esta película quizá ha quedado como, bueno, no para la gente así muy estirada, ¿no? Como no, es Rambo, ¿no? Es algo de acción y poco más, mucha pirotecnia.
Lo conocido como Americanada.
Exacto, ¿no?
¿No?
Y realmente la, quizá más por la evolución de la saga, ¿no? Que así que ya en las entregas posteriores sí que abrazó totalmente la acción. Pero es una película realmente con lectura bastante interesante y evidentemente tiene escenas de acción, ¿no? Pero bueno, yo la recomiendo, a mí me gusta mucho, yo la recomiendo encarecidamente, aunque supongo que la mayoría de los que nos escuchan la habrán visto. Aplaudida por igual por crítica y público, en 1982 también se estrenaba Límite 48 horas, buddy movie dirigida por Walter Hill y protagonizada por Nick Nolte y Eddie Murphy. Si bien el guion no tiene mucho a destacar, ya que nos cuenta la historia de un policía, interpretado por Nick Nolte, que debe ayudarse el timador, interpretado por Eddie Murphy, para encontrar a unos criminales en 48 horas, plazo en el que Murphy deberá volver a la cárcel. La química entre ambos actores, y que Eddie Murphy era una estrella venida del programa Saturday Night Live, hicieron de la película una propuesta infalible.
La única película de Harry el Sucio, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, fue la mejor película de 1983, y estamos hablando de Impacto Súbito. Y de hecho, junto a la primera, podemos decir que es de las mejores de toda esta saga de Harry el Sucio. Lo que demuestra el talento que ya tenía su protagonista, ¿no? Y de hecho, Eastwood accedía a dirigir este tipo de películas que, bueno, podían ser, según su punto de vista, pues menos de autor, ¿no? Otra vez menores, para poder después realizar proyectos más personales, como por ejemplo El Jinete Pálido. Impacto Súbito es una historia cruda y violenta, aunque con diálogos y situaciones intencionadamente cómicas e incluso con un romance. Una película donde no sobra nada, entrega al público el material que espera, haciendo fácil o difícil algo constante en el cine de Eastwood. Impacto Súbito sería la cuarta entrega protagonizada por el inolvidable Harry Callahan y de nuevo con la excelente banda sonora de Lalo Schifrin.
Bueno, ahora vamos a una de las míticas, entre las míticas, ¿no? No es otra que Terminator. Un clásico del género de acción y ciencia ficción, donde se explica la historia de un futuro apocalíptico en este caso, donde las máquinas luchan contra la humanidad para exterminarla. En su afán para conseguirlo, la inteligencia artificial líder de las máquinas, Skynet, envía al pasado a un Terminator T-800, Arnold Schwarzenegger, para que mate a Sarah Connor, interpretado por Linda Hamilton, madre del actual líder de la resistencia, John Connor, y así nunca pueda engendrarlo, ¿no? digamos, es eso, ¿no? Volver ahí en la línea temporal para cortar, ¿no? Esa línea temporal. Por su parte, la Resistencia envía también a través del tiempo a un soldado llamado Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn. Arnold Schwarzenegger, que acaba de rodar con el bárbaro y que por aquel entonces tenía un más que justo inglés, le venía que ni pintado a James Cameron para encarnar al robot carente de emociones, cuyo único objetivo es matar a todo bicho viviente que se le cruce por el camino. Terminator supuso el pistoletazo de salida para la carrera como director de James Cameron y la de un Arnold que se convertiría en una de las grandes estrellas del cine de acción de los 80 y 90. Icónica e imprescindible y con un presupuesto de serie B, Terminator es un espectáculo de acción futurista que todavía hoy mantiene intactas las virtudes que la convirtieron en un clásico de la historia del cine. Es verdad lo del robot, ¿eh? Es que aparte ya incluso la cara, ¿no? Así tan angulosa, ¿no? Tan...
Es que yo creo que no había otro actor mejor para el papel, ¿no? Sí. Aparte del inglés, ¿no? Que eso ya es un plus porque, bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Pero aparte es que, no sé, las facciones, ¿no? De Schwarzenegger.
Sí, esa, claro, el ser austriaco, ¿no? Esa forma de hablar tan poderosa, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que fue la unión de varias cosas, ¿no? También de James Cameron, ¿no? Fue como, bueno, mira, a veces pasan, ¿no? Estas cosas. Como el Barça con Messi, ¿no? Que se juntan y...
Y lo hacen bien, ¿no?
Y Guardiola. Pues cambiamos de tercio un poco, ¿no? Y nos vamos a otra película, a ritmo de rock and roll. Y es que el director Walter Hill dirigía Calles de Fuego, una cinta llena de ruido, bandas macarras y estilo punk ochentero. Una banda de delincuentes motorizados secuestra a Ellen Haim, una famosa cantante de rock, durante un concierto. Tom Cody, un mercenario que fue su novio, decide rescatarla con la ayuda de su manager y de una dura mujer de armas tomar llamada McCoy. Diferente, única y fascinante, es un placer para los amantes del rock y las motos, y aunque no es una película perfecta, creemos que merecía ser destacada dentro de este ranking. A destacar la interpretación de William Dafoe, Diane Lane y de Amy Madigan, que es la esposa de Ed Harris en la vida real y que se llevó el premio a la mejor actriz en el Festival de Sitges.
Sí, yo aún, bueno, aún resuena, ¿no? Cuando aparecía Michel Paré, ¿no? Digamos, el protagonista, ¿no? Todo el mundo estaba loco, loca, ¿no? Pero muy guapo, ¿no? Un poco el Mickey Rourke, ¿no? También de todos aquellos así que aparecieron en aquella época, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque lo de Michel Paré fue como muy efímero, ¿no? Tuvo algunas 2, 3, 4 películas, ¿no? Y desapareció. Y hoy en día parece que ha quedado en el olvido. Pero fue como uno de los iconos, ¿no? En ese momento. Bueno. Seguimos, ahora nos vamos con John Matrix, que es el antiguo jefe de un comando de operaciones especiales que en la actualidad vive retirado con otra identidad. Sin embargo, unos terroristas secuestran a su pequeña hija Jenny, por lo que John se ve obligado a tomar las armas de nuevo.
Pedazo de argumento, ¿eh? ¡Qué pedazo de argumento!
Sí, sí, sí. Bueno, no, es que en estas películas el argumento...
No, no. O sea, lo analizas así a lo lejos y dices, ¡madre mía! Lo buenas que eran, teniendo ese argumento.
El argumento yo creo que era un poco la excusa, ¿no? Para lo que vendría después.
Para hacer otra peli de este estilo.
Con esta original, entre comillas, sinopsis, Joel Silver, productor de Arma Letal o Jungla de Cristal, producía Comando, que así se llama la película donde aparece John Matrix. Filme estrenado en 1985 que se ayudaba del éxito de Rambo para ser otro éxito, ¿no? Y utilizando sabiamente el único héroe de acción que podría hacer sombra a Stallone, Arnold Schwarzenegger. Bueno, aquí lo que comentabas de las frases lapidarias, ¿no? O míticas, ¿no? Decía, yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre. ¿Recuerdas que te dije que te mataría el último? Te mentí. O cuando le preguntan, ¿dejaste algo para nosotros? Y responde, sí, cadáveres. Hay una también, hay otra que me hace muchísima gracia, ¿no? Que le dicen, pero John, ¿tú los viste? Y a los enemigos, ¿no? Haciendo la referencia a los enemigos, y dice, no, los olí.
Soy un cazador.
Bueno, Comando es una película demasiado genial para ser olvidada en este ranking. Acción pura y diversión asegurada.
Y seguimos con películas memorables de las que están tardando ya en hacer un remake, pero bien hecho, por favor, no como el de Desafío Total. Y no hablamos de otra que de Los Inmortales, película dirigida por Russell Mulcahy, estrenada en 1986. La película contaba la historia de una raza especial de humanos inmortales con un destino dramático. Deberían luchar entre ellos hasta que solo quedara uno. Con esta premisa, seguimos las aventuras de Connor McCloud, interpretado por Christopher Lambert, que a través de los siglos intenta llevar una vida más o menos normal, obviamente luchando a menudo contra otros inmortales. En la cinta también aparece Sean Connery, que aunque hace el papel de otro inmortal, será el instructor o mentor en el arte de la espada de McCloud, arma con el que se debe batir contra los otros inmortales. La película tuvo una buena acogida, sobre todo a nivel internacional, gracias a la cierta intriga policíaca y un trasfondo histórico épico-romántico en el que resalta el carácter solitario y reflexivo de Connor McCloud. También hay que destacar los paisajes, el excelente vestuario, los efectos especiales y la gran banda sonora, compuesta por Michael Kamen, responsable también de Jungla de Cristal o Alma Letal, y del grupo Queen, que lanzó su disco Kind of Magic exclusivamente para cuando se estrenó la película. Los Inmortales tuvo varias secuelas e incluso una serie de televisión, pero bueno, mejor la dejamos ahí, no las nombremos, y disfrutad de esta primera y original película que, bueno, para nosotros es la buena, ¿no? Y que merece ser, es la que merece ser destacada.
Estaba pensando que, mira, me ha venido a la cabeza que respecto a esto, ¿no? De el cine de explotación que vino después, ¿no? De una gran película. Sería un tema interesante para hacer un podcast, ¿no? De, por ejemplo, como Los Inmortales, Los Chicos del Maíz, ¿no? Hellraiser, ¿no? Que salió la primera, que es la famosa, ¿no? Y la buena. Y después eran, las sacaban como rosquillas, pero a cada cual peor. No sé, mira, es interesante. Lo apuntaremos en nuestra larguísima lista.
Y la to-do list.
Exacto, la to-do list.
Episodios pendientes.
Bueno, algunas segundas partes a veces son buenas, ¿no? A pesar de lo que diga el dicho. Y la siguiente película es un clarísimo ejemplo. En 1986 se estrenaría la segunda parte de Alien, titulada Aliens el regreso, dirigida por James Cameron. La premisa inicial es simple. Se pierde el contacto con una colonia del planeta LV-426, justamente el planeta donde se detuvo la Nostromo, y se decide enviar a un grupo de marines al lugar a investigar lo sucedido. A ese grupo de marines les acompañará Ripley, única superviviente de la Nostromo. Si en la primera parte solo aparecía un alien y era un film de terror con tintes de ciencia ficción, esta segunda parte es más un film de acción con tintes de ciencia ficción, con miles de aliens en pantalla, y además de la madre, ¿no? Pues, ¿qué podía salir mal? Pues la verdad es que nada, ¿no? O sea, teniendo a James Cameron como director, la verdad es que había mucho ganado, ¿no? Y filma uno de los mejores films de acción de la década, y puede que de la historia, sentando las bases de lo que sería su propio estilo de filmación y que veríamos más adelante con Abyss, Mentiras Arriesgadas o la obra maestra que es otra segunda parte, de hecho, como es Terminator 2. Y además un éxito de taquilla que catapultó a Cameron como uno de los reyes del blockbuster de los 80 y 90. Por si os interesa su filmografía, en Cineol dedicamos un episodio entero a revisar cada uno de sus films, incluido Piranhas 2, que parcialmente dirigió él, con nuestro amigo italiano, que ya no me acuerdo del nombre, el productor aquel tan...
¿Italiano o griego?
Sí, era sí, o italiano, dije en griego, no sé.
Tenía un apellido así, sí. A los hackis o uno de estos, era, así. Sí. Bueno, algo así era, sí. Yo lo único que le diría a James Cameron es que, a ver, ahora que ya este año estrena Avatar 2, que seguramente será la hostia, porque sí, será la hostia, pero que lo deje estar ya y que sigue haciendo pelis originales, ¿no? Que es lo que... Además es joven, o sea, es un tío que tiene aún 20 años más de carrera, con lo cual, ostras, deja estar ya Avatar y sí. Ponte a hacer otras cosas.
Lo, ¿no? Malo es que no es Avatar 2, es que tiene proyectada la 3, la 4 y creo que hasta la 5, ¿no?
Ya.
Haz otra cosa, ¿no? Es como... Me pasa un poco lo mismo con Raimi, ¿no? Está bien que haga pelis de Marvel, ¿no? Spider-Man, ahora la de Doctor Strange, pero... ¿Cómo molaría que hiciera un... No sé, Evil Dead, ¿no?
Bueno, exacto. Las pelis que le dan la gana, porque ahora puede, ¿no? Pues eso, fue un poco canallita, ¿no? Como eran esas pelis, ¿no? Sí. Sí, porque además te hace una peli de Marvel y sabes que ahí. A ver, sí, podrás tener margen de maniobra, pero al final. es lo que es. Es lo que
sí,
es.
Sí, sí, sí. O sea, es no un habrá una que... peli de Marvel como Evil Dead. O sea, no, porque no es objetivo tampoco.
No, no, pero bueno, no sé. Tim Burton tiene un estilo que seguramente no casaría con ninguna peli de Disney. O sea, de Disney no. De Disney sí, porque ha hecho Dumbo, pero con Marvel, ¿no? Que son, bueno, como unas películas un poco así encorsetadas, pero nos estamos yendo al cine del 2020 y pico y estamos hablando de pelis de los 80. Perdona, chicos, volvemos otra vez. Y volvemos a nuestra infancia recordando la ingeniosa, chapucera, bromista y memorable Golpe en la Pequeña China, el clásico del gran John Carpenter, una serie B más que digna estrenada en 1986. Carpenter acababa de estrenar Starman, que también es una buena peli, en 1984, con un recibimiento por parte del público un tanto flojo, vale. Pero lejos de desanimarse, decidió aceptar la oferta de dirigir una nueva película. Disponiendo del mayor presupuesto con el que había contado hasta la fecha, Carpenter sentía la necesidad de hacer una película gamberra antes de que la edad o el mercado se lo impidiera, y vaya si lo hizo. Kurt Russell interpreta a Jack Burton, un camionero vacilón, creído, simple, bueno, un poco chulillo, que después del secuestro de la novia de su amigo, iniciará junto a él una carrera para salvarla que les llevará a enfrentarse con guerreros todopoderosos e inmortales, monstruos, fantasmas, espíritus, en lo que podríamos definir como una pesadilla oriental. Lo cierto es que la trama es lo de menos, porque entre la acción frenética, los diálogos, los personajes, que aparecen que cada cual más disparatado, hace que disfrutes como un niño. Golpe en la Pequeña China es el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer una película de acción, una rareza cinematográfica que mezcla de manera solvente varios géneros creando su propio universo.
Una más de Carpenter. Uno
y la segunda en la lista ya, ¿eh?
La verdad es que es un director que se echa de menos, bueno, ya no está para dirigir, ¿no? Pues está muy mayor, pero la verdad es que creo que fue uno de los que mejor entendió, ¿no?, esto del cine para entretener, ¿no? Y durante los 70 y los 80 para mí es uno de los, vamos, de los imprescindibles. Seguimos. Basada en una de las novelas más infravaloradas de Stephen King, en 1997 se estrenaba Perseguido, 100% ochentero, que por supuesto no podía faltar en esta lista. Estamos en el año 2017 y la economía mundial ha colapsado. Bueno, en eso acertó la película, ¿eh? La economía mundial en el 2017 no estaba muy allá.
Bueno, tarde o temprano iba a colapsar.
Exacto, sí. En esta América distópica, Ben Richards, interpretado por Arnold Schwarzenegger, una vez más, que están casi todas, es un policía falsamente condenado por asesinato. Tiene la oportunidad de comprar su libertad participando en The Running Man, el programa más popular de la televisión, donde otros convictos deben luchar contra asesinos por su libertad y donde el público elige al concursante que debe morir. La película es una crítica velada al poder de los medios y el totalitarismo, y se nos plantea un film de acción y aventuras dirigido por, bueno, Paul Michael Glaser, conocido por ser el David Starsky de la mítica serie de Starsky y Hutch.
Que es el rubio, ¿no?
Sí. De hecho, a mí Perseguido, aunque las películas sean bastante diferentes, pero en esta crítica al totalitarismo, fascismo y tal, me recuerda a la de Verhoeven, Starship Troopers, ¿no? Donde también se ve un poco eso, ¿no? Esa crítica, aunque realmente son dos pelis bastante diferentes.
Pues mira, hablando de Paul Verhoeven, en 1987 debutaba en el cine americano con una película que es de serie B, pero bueno, que cuando digamos que es Robocop, pues bueno, la gente dirá, ostras, serie B no era. Bueno, sí, al igual en aquel momento fue serie B o se planteó como serie B y después, pues bueno, consiguiendo el éxito que tuvo, pues ya pasó a tener otro caché, ¿no? Pero vaya, con esta película, Verhoeven consiguió un éxito notable, el respeto de Hollywood y forjarse un personaje icónico para el cine y la cultura ochentera como es Robocop, ¿no? Todo este, el robot de Murphy, ¿no? Ostras, vaya, bastante icónico. En el futuro, la distópica ciudad de Detroit está sumergida en el crimen. Alex Murphy, un policía brutalmente masacrado, regresa de la muerte como un cyborg creado para combatir el crimen. Su eficacia en su trabajo lo pondrá en la mira de uno de los villanos más grandes de la ciudad. Bueno, esto sería la sinopsis del film, ¿no? Y de hecho, la película muestra la historia clásica del sueño americano vista cientos de veces en los westerns, ¿no? El héroe que llega a una ciudad, se ve metido en un lío donde sale mal parado y luego regresa pues para vengarse, ¿no? Verhoeven muestra sin tapujos la cínica sociedad americana de los 80. Un Detroit violento, explícito, sucio, con mucha coca y sexo, y sexo poco glamuroso. Pero además logró una buena historia de ciencia ficción donde el avance de la tecnología tiene tanto consecuencias negativas como positivas. Un clásico entre clásicos y una de nuestras favoritas, al menos para mí, de la lista, y que la quiero volver a ver porque hace muchos años que no la veo y me da aquella cosa que dices, ostras, tengo tal buen recuerdo de... A ver, que vuelves a ver Desafío Total y es buenísima igual, o sea, no tengo mucha duda, ¿no? Pero es de aquellas pelis que tienes un recuerdo tan bueno de decir, ostras, qué chunga fue, que a lo mejor ya, claro, puedo que no perciba esa sensación.
Yo la volví a ver hace quizá 3-4 años y me sigue encantando. Y la vi para quitarme un poco el mal sabor de boca del remake que hicieron. La verdad...
Ya, es que...
Bueno. Y aquí un poco lo que comentábamos antes, Jordi, de esas secuelas, ¿no?, que se aprovechaban del éxito del original. Porque Robocop 2 da un bajón, pero es que la 3 es directamente mala, ¿no? Aprovechaban un poco la franquicia para, bueno, pues para sacar dinero. También tuvo una serie de dibujos que yo recuerdo verla de pequeño, que también era un poco así regulera, pero...
Sí, sí, pero Robocop de dibujos, ¿eh? Para todos los públicos.
Claro, y aparte es que es eso, le quita toda la violencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Bueno, un poco como decías tú, el remake, ¿no? Que estará mejor o menos dirigido o con más o menos gracia, pero claro, la gracia no es el robot, que sí. Pero eso no es el robot, es lo que hablábamos de esa crítica, ¿no?, a esa sociedad, ¿no? Y bueno, y el robot es el medio para explicarte esa historia. Claro, en la nueva es acción, sí, con un Robocop y ya
y
está.
Y se le despoja de la violencia, que era una de las cosas más características, ¿no? Para, bueno, lo típico de hoy en día, para todo, que sea como para todos los públicos, ¿no? Pero bueno. Pues nada, vamos otra más del Tito Arni. En este caso es Predator o Depredador, estrenada en 1987 y dirigida por John McTiernan, director, entre otras, de Jungla de Cristal o El Último Gran Héroe. ¿Cómo se le echa de menos también a McTiernan?
Pues sí.
El film nos cuenta la historia de un grupo de mercenarios que es contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos que han sido apresados por una guerrilla en Centroamérica. Poco tiempo pasará hasta que se den cuenta que están siendo cazados por un ser que no es de este planeta. Arnold Schwarzenegger está en su salsa, secundado por el bueno de Carl Weathers, el Apollo Creed de las pelis de Rocky que protagonizaba Stallone. Clásico de culto sin tapujos, testosterona pura y dura explotando en cada rama de la selva. Previsible pero sublime, es acción palomitera en toda regla. Y además es una de esas pelis con más frases célebres o inútiles, tal... Rayo calorífico, eso es muy sofisticado para un montón de cretinos montañeses. O, el hijo de puta está más agarrado que una garrapata. O, es hora de sacar a la impaciente del saco. Ya os imagináis la impaciente.
Pues en 1987 también se estrenaría Super Detective en Hollywood 2, segunda parte de la exitosa franquicia dirigida esta vez por Tony Scott y protagonizada de nuevo por el gran Eddie Murphy interpretando al poli de Detroit, Axel Foley. Ahora me estoy preguntando si coincidiría alguna vez con Robocop en la comisaría, porque más o menos por época, ¿no?
Sí, es igual.
¿Imaginas? Esto sería el multiverso, ¿no? Robocop y Eddie Murphy ahí.
Exacto, ahí mezclando.
Bueno, pues en este caso, Axel Foley vuelve a Los Ángeles para ayudar a sus amigos polis a buscar al culpable del tiroteo contra el jefe de la policía, una mujer que ya os adelantamos estaba interpretada por la gran Brigitte Nielsen, mujer en aquel entonces de otro gran tótem que era Sylvester Stallone. La mano de Tony Scott se nota en esta segunda parte. Hay menos gags de Eddie Murphy y más tiros, persecuciones y un ritmo frenético, y el protagonista evoluciona a un nivel mayor de caradura. También sus compañeros durante el primer film dan un paso al frente, adquiriendo más protagonismo y evolucionando, lo que enriquece la trama, regalándonos momentos desternillantes. Una más que digna secuela, y podríamos decir que es la última buena de las películas de la saga.
Sigamos, entramos en 1988 con la que es para muchos la mejor película de acción de los 80, Jungla de Cristal. Y bueno, no vamos a ser nosotros lo que digamos lo contrario, ¿no? Es podría ser.
Bueno, yo digo que no. Yo digo que no, pero.
Bueno, yo quizá.
Pero está entre mi top 3. Sí. O top 2.
Yo es que tengo las que hemos dicho, ¿no? Para mí, Depredador es una de mis. Quizá la favorita, ¿no? Pero bueno, lo mismo. Jungla de Cristal estaría entre, para mí, entre las tres. Partiendo de un punto de vista simple, Jungla de Cristal se convirtió en un clásico de cine de acción de manera inmediata, ¿no? Ese Nakatomi Plaza, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Y bueno, la mejor. Sí, podemos decir que es la mejor peli navideña.
Pues sí. Bueno, de hecho, yo siempre que es Navidad pongo la foto del Bruce Willis dentro del tubo del aire.
Sí, ¿no?
Con el mechero, ¿no?
Bueno, como ya sabréis, Bruce Willis interpreta a John McClane, un policía con problemas matrimoniales que viaja en Navidad hasta Los Ángeles para tratar de reconciliarse con su mujer. Una vez dentro del edificio de oficinas donde ella trabaja, el edificio sufre un ataque terrorista y McClane deberá intentar detenerlos a toda costa. John McTiernan sentó las bases de una de las franquicias más importantes de los 80 y 90, catapultando a Bruce Willis como superestrella de Hollywood, lejos de los musculosos protagonistas de entonces y ofreciéndonos una actuación espectacular del gran Alan Rickman en su papel de Hans Gruber, líder de los terroristas. Por cierto, ¿sabéis que ofrecieron el papel protagonista a Frank Sinatra?
No siempre se tiene la suerte de contar en tu película con un actor de la talla de Robert De Niro, y él es el protagonista de nuestra siguiente película, Huida a medianoche, una road movie llena de acción, elegancia, intriga y grandes diálogos. El film nos explica la historia de Jack Walsh, un ex policía convertido en cazarrecompensas que persigue a un contable por robar 15 millones de dólares a la mafia y destinarlo a obras de caridad. Dirige el film Martin Brest, director de la primera entrega de Superdetective en Hollywood y que ya había demostrado su habilidad para combinar comedia y acción. Y destaca, por supuesto, Robert De Niro en un papel muy diferente a los que solía interpretar en aquella época. Bueno, a no ser de mafia, ¿no? O de, bueno, de ese estilo, ¿no? O de ese tipo de cine. También aparece Charles Grodin, que fue premiado en la Semana del Cine de Valladolid como mejor actor. Curioso. Y la película estuvo nominada a 2 Globos de Oro.
Aunque tras el estreno de Misión Imposible 2 saltará la polémica en España por la mezcla extraña entre la Semana Santa y las fallas de Valencia, el director chino John Woo ya tenía en sus espaldas numerosos y destacables films de acción como A Better Tomorrow, Hard Boiled o ya en Estados Unidos, Cara a Cara con Nicolas Cage y John Travolta. Aquí, esto que comentábamos antes del Heroic Bloodshed, John Woo es uno de los grandes exponentes de este subgénero, ¿no? Nacido en aquel entonces la colonia británica de Hong Kong, y evidentemente cuando, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Cuando Hollywood echa el ojo a un gran realizador extranjero, pues se lo lleva a casa, ¿no? Para, bueno, pues hacer producciones en hollywoodienses. Pero antes de todos ellos fue el realizador de The Killer, estrenada en 1989. El film cuenta la historia de un asesino a sueldo que desfigura por error la cara de la cantante de un bar, de la que al final acabará enamorándose. A costa de ello decide realizar un último trabajo para pagarle un trasplante de córneas. Obviamente todo se complicará, ya que le persigue su antiguo jefe, que pretende matarlo, y un detective de la policía que parece estar obsesionado con él. Tan frenética, excitante y divertida como romántica, trágica y descorazonadora, The Killer es el modelo perfecto de película de John Woo, ya que en ella se concentran todos los elementos que caracterizan el cine del director. Seguramente este no toca en sus demás obras el tema del honor, la amistad y la lealtad con tanta pasión, simbolismo y dramatismo como en la que nos ocupa. Encontramos referencias al cine de Leone, Scorsese, Peckinpah y films como Harry el Sucio o Érase una vez en América. Siempre que comentamos a Peckinpah me entran unas ganas de hacer un podcast del director, pero bueno, ya llegará.
Venga, va.
Apunta en la lista.
Prepara el guión ya.
Fue un éxito absoluto en taquilla que abrió las puertas del mercado americano a John Woo, además de ser una gran influencia para otros cineastas como Luc Besson, Tarantino, Walter Hill o Robert Rodríguez.
Tras la primera parte donde se nos presentaba a la pareja de polis por antonomasia, el objetivo en Arma Letal 2, estrenada en 1989, era asentar esos personajes definiendo sus personalidades y amistad y, como no podría ser de otra manera, conseguir dinero en taquilla. Inicialmente, las cosas no empezaron bien, ya que el guionista y creador de la saga, Shane Black, abandonaría el proyecto por diferencias creativas con los productores, así que tocaba picar piedra para no desmerecer una segunda parte que debía, al menos, igualar a la primera y, en nuestra opinión, lo hizo con creces. Con Richard Donner en la dirección y Mel Gibson y Danny Glover como los dos protagonistas, repiten en esta segunda parte entregándose en cuerpo y alma desde el minuto 1, consiguiendo que el espectador sienta en todo momento que se acaba de reencontrar con unos viejos amigos. De hecho, el inicio de la película, Gibson suelta una de esas frases memorables, como esas que hablábamos, ¿no?, al principio del episodio, y que ya nos pone en situación, ¿no? Y dice algo como, además gritando, hemos vuelto, somos malos, yo estoy loco y tú eres negro. Bueno, en la película funciona todo. Funciona la acción, que aumenta con creces respecto a la primera, tiene un buen villano y más dosis de comedia que se entrelaza perfectamente con el argumento, indispensable cuando pensamos en la relación entre Martin Riggs y Roger Murtaugh, a destacar la escena del Butter Bomba, que es, bueno, es de las memorables, o el anuncio de la hija de Murtaugh, Rian, bueno, en la playa, y de nuevo la música, que ya también, o la banda sonora, que también sería la misma gente que la primera, que es Michael Kamen y Eric Clapton.
Sí, esa es una de las cosas también características, ¿no?, del cine de acción de los 80, esas buddy movies, ¿no?, que también funcionaban y que hoy en día se echa en falta, ¿eh? O sea, hace tiempo que no hay una buddy movie donde es que haya tanta química.
Es que de hecho, piensas una buddy movie y a mí me ha venido a la cabeza ahora estas del Fast and Furious, pero eso no es buddy movie, eso es la tropa movie. O sea, ahí hay 8.000 colegas, ¿no? Y es como, hostia, hacer que dos estén bien, ¿no?, y que la peli sea buena, ¿no? Me dais 8 y la peli es una... Bueno, igual. A mí no me gusta.
A mí tampoco, no me gusta, pero bueno. Pues vamos a acabar la lista con una de las mejores películas de acción de los 80, que no es otra que la segunda aparición del Vigilante de Gotham en la gran pantalla, tras aquella fiesta camp de los años 60 con Adam West. Sí, hablamos de Batman en su versión más oscura y pesadillesca, realizada por Tim Burton y estrenada en 1989. O sea, pasamos de la festiva, ¿no?, de Adam West, que parece que vayan de carnaval más que otra cosa.
Bueno, y de hecho, cuando hablamos de Superman, ¿no?, de Richard Donner, ¿no?, que hasta el momento todas lo que eran las series de superhéroes eran como más infantiles, ¿no?, y por eso a lo mejor la serie de Adam West era muy así, era muy, muy para críos, ¿no?, aunque, bueno, muy mal, con más humor, podríamos decir.
Sí, cuando golpeaban, ¿no?, el plaf, boom, tal.
Exacto,
¿no?,
pues las onomatopeyas y el Batman con las cejas pintadas. Bueno, era muy cómica, era muy cómica. Sí, sí.
En este caso es eso, Tim Burton le da una vuelta de tuerca y oscurece al héroe, algo que también haría Nolan después, ¿no? En otro, sí, digamos, quizá tirando por otra vía, ¿no? Pero bueno, yo creo que la diferencia entre la de Nolan y Tim Burton no es, bueno, quizá la estética de Tim Burton, ¿no?, que se ve casi en toda su filmografía, ¿no?, que es muy particular, pero bueno, es eso, ¿no?, muestra una Gotham mucho más tétrica y así incluso noir, ¿no? No se pueden olvidar las referencias a la subcultura gótica, el romanticismo, el expresionismo alemán o el cine y literatura de terror. Está protagonizada por Michael Keaton, como sabréis, Jack Nicholson y Kim Basinger. Y tras su estreno causó controversia, ya que era una película demasiado oscura para que fuera clasificada para todos los públicos, siendo un poco chocante que una película de superhéroes fuera clasificada para mayores de 12 años, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces aún se hacía, hoy en día ya esto es casi imposible, pero bueno. Sí. Tema aparte es la banda sonora compuesta por Danny Elfman, que al igual que sucediera con el tema de Superman de John Williams, quedó para siempre en la memoria de los seguidores del Caballero Oscuro. Burton sentó las bases, junto a Donner, como comentabas, ¿no?, unos cuantos años antes, de lo que sería el despegue de las películas basadas en superhéroes, y por ello debe estar incluida dentro de las 20 mejores películas de acción de los 80. Y apunta Jordi otra cosa más a la lista de...
Espera.
No estaría mal un día también que hablásemos de esas películas de superhéroes terribles, como por ejemplo el Capitán América de los 90, que eso es, o sea, bueno, o sea, una cosa increíble, increíblemente mala, quiero decir. Pero bueno, podría estar...
Entonces hacemos... Sería hacer un episodio para pelis que no tenéis que ver.
Exacto. Pero bueno, son de aquellas pelis que yo creo que con unos colegas, ¿no? Unas pizzas y unas cervezas...
Y este sería al revés,
exacto,
¿no? Bueno, pues nada, oye, pues revisando estas 20 películas he ido teniendo como déjà vu, ¿no? Porque me iban viniendo imágenes de ellas, yo qué sé, de cuando la viste por primera vez a lo mejor, o qué te gusta más de aquella película, ¿no? ¿Qué escena te gusta más, ¿no? Y la verdad es que menuda década la de los 80, porque a ver, nosotros hemos hecho 20 películas por ponernos un número, ¿no? Pero vamos, seguro que hay 20 más que se podrían hablar porque cada año se estrenaban 3 o 4 y de hecho... fueran mejores o peores, ¿no? O bueno, tuvieran más o menos éxito, yo creo que eran buenas películas, ¿no? Que merecía la pena ver. Y nada, pues Alejandro, un placer repasar estas grandes pelis de nuestra infancia, lamentablemente. Y como decías tú, es que te he dicho esto de lamentablemente primero porque me acuerdo de aquellos momentos y, ostras, cómo disfrutabas, y también porque se echa de menos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? John McTiernan, James Cameron, bueno, sí que dirige, ¿no? Pero bueno, tal vez nos gustaría que dirigiera otras cosas, ¿no? Pero directores así, ¿no? Como John McTiernan, que dices, ostras, el hombre aún está, pero ya no dirige. Y las películas que se han de acción ahora, hay muy pocas que realmente te hagan disfrutar y no te hagan pensar, bueno, pues esto ya lo he visto ya, ¿no? Es como que es el refrito de siempre, que no me explican nada más, que es... acción y efectos especiales, ¿no? Por decirlo así.
Sí, yo a veces pienso que en los 80, o sea, quizá, bueno, porque al final la sociedad, como todo, ¿no? Cambia, ¿no? Y el cine no deja de ser un reflejo de la sociedad. Los 80, claro, esta irreverencia que había, ¿no? En las frases lapidarias, ¿no? En las situaciones que se daban, en la violencia. O sea, el cine de acción de los 80 no era raro que estuviera calificado para más 18, ¿no? De hecho, muchas veces incluso se buscaba eso, ¿no? Hoy en día, pues bueno, 40 años más tarde ha cambiado la cosa, ¿no? Y ahora es, pues que eso, todo un poco edulcorado, ¿no? Y mira, de hecho, el otro día vi una peli, se llama Juego de Asesinos, ¿no? Una nueva, de tener nada, un año, bueno, medio año quizá. Y me sorprendió lo violenta que era, ¿no? Y dices, bueno, pero es que esto de los 80 era el pan de cada día, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues eso, ¿no? Quizá hoy en día no sé si tenemos la piel más fina, ¿no? Pero los 80 eran totalmente irreverentes y todo el mundo aceptaba que pues, era una película, ¿no? Que no...
Sí, yo de hecho, la última película que he visto de acción que me ha gustado es una que se titula Nadie, que creo que es del mismo director que John Wick, bueno, la saga esta de John Wick, que a mí las de John Wick, bueno, la primera, bueno, no me desagradó, las otras ya es como, no sé, ver más de lo mismo y ya es eso, ya la dejo estar, ¿no? Pero la primera no me desagradó, pero esta de Nadie me la recomendaron y de verdad que me lo pasé, vamos, espectacular, o sea, porque además es eso, no tiene ninguna pretensión que ser violenta, ya está, pero está bien hecha y pasa muy bien porque además dura una hora y media si llega, o sea, pasa muy rápido. O sea que, mira, esta no es de los 80, pero yo os la recomiendo, si no la habéis visto aún, se llama Nadie, para disfrutarla.
Pues ha sido un placer, Jordi, de hablar del Actioner y, bueno, pues a ver en los 90 qué nos encontramos.
Pues nada, Alejandro, que vaya muy bien.
Igualmente.